¿Serías capaz de reconocer el amor de tu vida si estuviera justo delante de tus ojos, disfrazado de hombre sencillo, con las manos encallecidas de tanto trabajar y el corazón escondiendo un secreto capaz de cambiar tu destino para siempre? Fue exactamente esa pregunta a la que la vida le guardó a Fátima, una joven campesina que había nacido pobre, pero que llevaba en el pecho una riqueza que ningún oro podría comprar. En aquella pequeña aldea rodeada de campos verdes y caminos de tierra, nadie imaginaba que una muchacha tan humilde estaba a punto de vivir una historia digna de las más grandes novelas. Y todo comenzó con una promesa susurrada en una habitación silenciosa, a la luz débil de una vela casi apagada. La madre de Fátima estaba acostada en la cama estrecha, con el rostro pálido y la respiración cada vez más débil. La enfermedad había consumido su cuerpo poco a poco, pero jamás consumió el amor inmenso que sentía por su hija. Fátima se arrodilló a su lado, tomó aquella mano fina y gastada por el trabajo e intentó contener las lágrimas para no asustar a su madre en sus últimos momentos. Afuera el viento golpeaba las ventanas de madera, como si la propia naturaleza supiera que una despedida estaba llegando. Dentro de aquel cuartito sencillo, madre e hija vivían el instante más doloroso de sus vidas. Con mucho esfuerzo, la madre atrajo a Fátima más cerca y la miró profundamente a los ojos. Su voz salió débil, casi un soplo, pero llena de certeza, como si ella pudiera ver algo que los ojos comunes no alcanzaban. «Hija mía», dijo despacio, «necesito que guardes bien lo que voy a decirte». Fátima asintió, sintiendo el corazón apretado dentro del pecho. Y entonces la madre pronunció palabras que quedarían grabadas en el alma de la joven por el resto de su vida. «Conquistarás el corazón de un duque». Fátima casi sonrió en medio de la tristeza, creyendo que su madre deliraba a causa de la fiebre. «Un duque». Ella, una simple campesina que apenas tenía qué comer. Aquello parecía imposible, casi demasiado gracioso para tomarlo en serio. Entonces apretó la mano de su madre con cariño y respondió bajito, con toda la sinceridad de su corazón: «Prefiero a un leñador». Para Fátima, el amor verdadero nunca estaría en un palacio, sino en el carácter de un hombre sencillo y bueno, alguien que trabajara con sus propias manos y amara sin interés. La madre solo sonrió, una sonrisa cansada, pero llena de un secreto que Fátima aún no lograba entender. Cerró los ojos despacio, como quien por fin encuentra paz, y su respiración se fue haciendo más leve, hasta apagarse como la llama de la vela junto a la cama. Fátima lloró en silencio, abrazada al cuerpo de su madre, sin saber que aquellas últimas palabras no eran ningún delirio. Eran una profecía. Lo que ella aún no sabía es que el destino ya se estaba moviendo entre bastidores, preparando un encuentro que lo cambiaría todo para siempre. Los días que siguieron a la muerte de su madre fueron los más difíciles que Fátima había enfrentado en toda su joven vida. La casa, que antes era pequeña pero llena de calor humano, ahora parecía enorme y demasiado vacía para una sola persona. Todas las mañanas, cuando el sol nacía detrás de las colinas, Fátima despertaba esperando oír la voz de su madre llamándola para el desayuno, pero encontraba solo el silencio pesado del luto. Aún así, ella no se permitió rendirse. Sabía que su madre jamás querría verla abandonada a la tristeza, y por eso levantaba la cabeza y seguía adelante, día tras día. Para sobrevivir, Fátima trabajaba desde el amanecer hasta el anochecer sin quejarse jamás de su suerte. Cuidaba del pequeño huerto que su madre había plantado, vendía verduras y huevos en el mercado del pueblo y aún ayudaba a los vecinos más ancianos que ya no tenían fuerzas para las labores del campo. Sus manos, aunque jóvenes, ya mostraban las marcas del trabajo pesado, pero su rostro seguía iluminado por una sonrisa dulce y verdadera. Todos en la aldea la querían, pues sabían que aquella muchacha tenía un corazón de oro. siempre dispuesta a ayudar sin esperar nada a cambio. Las otras mujeres de la aldea admiraban a Fátima, pero también se preocupaban por su futuro. Una muchacha tan buena y trabajadora necesita un buen marido, comentaban entre sí mientras lavaban la ropa en el río. Algunos jóvenes de la región ya habían demostrado interés en la muchacha, atraídos por su belleza sencilla y su bondad. Pero Fátima no tenía ninguna prisa por casarse, y mucho menos aceptaría a alguien solo por conveniencia. Ella guardaba en el corazón el sueño de encontrar un amor verdadero, de esos que hacen temblar el alma y latir el corazón más fuerte. Al atardecer, después de cumplir con todas sus tareas, Fátima solía sentarse en la puerta de casa y mirar el cielo anaranjado. Era el único momento del día en que se permitía soñar y recordar las palabras de su madre. Un duque, pensaba ella meneando la cabeza, todavía creyendo aquello imposible. Prefería mil veces a un hombre sencillo y honesto, alguien que la amara por lo que ella era y no por cualquier otra cosa. En aquellos instantes de silencio, sentía una nostalgia inmensa, pero también una extraña esperanza, como si algo bueno estuviera por venir. Lo que Fátima no imaginaba es que, muy cerca de allí, en el bosque que rodeaba la aldea, alguien ya se había fijado en ella. Alguien que la observaba de lejos con admiración, impresionado con la bondad de aquella joven que ayudaba a todos sin pedir nunca nada. Ese alguien guardaba un secreto tan grande que, de ser revelado, pondría la vida de Fátima de cabeza. Pero por ahora, todo permanecía oculto entre las sombras de los árboles. Y nadie, mucho menos Fátima, podría adivinar lo que el destino estaba a punto de preparar. Fue en una fría mañana de otoño que Fátima tuvo su primer encuentro con el hombre que cambiaría su vida para siempre. Había entrado en el bosque en busca de leña para calentar su casa durante las noches heladas que se aproximaban. Los pájaros cantaban entre los árboles altos, y la luz del sol atravesaba las hojas formando dibujos dorados sobre el suelo. Distraída con la belleza del lugar, Fátima terminó adentrándose por un camino que no conocía muy bien. Fue entonces cuando, de repente, escuchó el ruido de un hacha cortando madera, fuerte y rítmico, resonando entre los árboles. Curiosa y un poco asustada, Fátima siguió el sonido con cuidado, hasta divisar a un hombre alto y fuerte cortando leña en un claro. Él trabajaba con una habilidad impresionante, los músculos firmes moviéndose a cada golpe del hacha. Cuando percibió la presencia de la joven, el hombre se detuvo de inmediato y se volvió hacia ella. Fátima quedó sorprendida al ver su rostro, pues esperaba encontrar a alguien rudo y aterrador, pero se topó con facciones nobles y una mirada gentil que la hizo sonrojar sin entender el motivo. Existía algo en aquel hombre que la dejó desconcertada, aunque ella no supiera decir exactamente qué. «Perdón, no quise interrumpir su trabajo», dijo Fátima medio incómoda, dando un paso atrás. El hombre sonrió de manera tranquila y respondió con una voz calmada y educada, muy distinta de lo que ella esperaba de un simple leñador. «No interrumpe en nada, señorita. Este bosque es lo bastante grande para todos». Él se presentó como Mauricio, diciendo que vivía solo en una cabaña más adentro de los árboles y vivía del trabajo con la madera. Fátima también se presentó, aún intrigada por la manera refinada con que aquel hombre hablaba y se comportaba. Conversaron por algunos minutos y Fátima pronto percibió que Mauricio no era un hombre común. Él conocía cosas que la mayoría de los aldeanos desconocía, hablaba sobre lugares distantes y demostraba una educación que no combinaba con su ropa sencilla y sus manos encallecidas. Pero lo que más impresionó a la joven fue la gentileza de él, la forma respetuosa con que la trataba, sin ninguna segunda intención. Antes de despedirse, Mauricio se ofreció a ayudarla a cargar la leña hasta el borde del bosque, y Fátima aceptó con una sonrisa tímida. En aquel corto trayecto, algo dentro de su pecho comenzó a moverse. Al llegar a casa aquella tarde, Fátima no lograba dejar de pensar en el misterioso leñador que había conocido. Existía algo diferente en él, algo que la atraía de un modo que ella no sabía explicar. Acostada en su cama, ella recordaba cada palabra de la conversación, cada gesto gentil, cada mirada. Sin darse cuenta, una sonrisa brotó en su rostro, la primera sonrisa verdadera desde la muerte de su madre. Pero Fátima aún no sabía que aquel hombre sencillo guardaba un secreto capaz de cambiar por completo el rumbo de su vida, y que aquel encuentro en el bosque era apenas el comienzo de una gran historia. Después de aquel primer encuentro, Fátima y Mauricio empezaron a verse con más frecuencia en el bosque. Al comienzo, eran solo encuentros casuales, cuando ella iba a buscar leña y él estaba cerca trabajando. Pero con el pasar de las semanas, esos encuentros dejaron de ser por casualidad. Sin acordar nada en voz alta, los dos sabían más o menos la hora en que se encontrarían, y ambos comenzaron a esperar aquel momento con una alegría secreta. El bosque, antes solo un lugar de trabajo, se convirtió en el escenario de una amistad que crecía día tras día, plantando semillas de algo mucho mayor. Mauricio era diferente de todos los hombres que Fátima había conocido. Él la trataba con un respeto profundo, escuchaba con atención todo lo que ella decía y nunca la interrumpía. Cuando Fátima hablaba de la madre que se había ido, él demostraba una compasión sincera, y sus ojos revelaban que también conocía el dolor de la pérdida. Poco a poco, los dos fueron compartiendo historias, sueños y pequeños secretos del corazón. Fátima contó de su vida humilde y de sus esperanzas sencillas, mientras Mauricio hablaba de las cosas de manera siempre un poco misteriosa, evitando revelar detalles de su pasado. Lo que más encantaba a Fátima era la bondad discreta de Mauricio. Ella descubrió que él ayudaba secretamente a muchas personas de la aldea, dejando leña en la puerta de los más pobres, arreglando cercas rotas durante la noche y llevando comida a las familias necesitadas sin revelar jamás quién era el benefactor. Cuando Fátima descubrió esos gestos generosos, su corazón se llenó de admiración por aquel hombre tan noble de espíritu. «¿Por qué haces todo esto sin pedir reconocimiento?», preguntó ella un día. Mauricio solo sonrió y respondió, «Porque ayudar a las personas es la cosa más linda que existe y no necesita público». Fue en aquel momento que Fátima percibió que se estaba enamorando. No era una pasión repentina ni basada en las apariencias, sino un sentimiento que crecía despacio, alimentado por la convivencia, por la confianza y por miles de pequeños gestos de cariño. Mauricio también parecía sentir lo mismo, aunque fuera demasiado cuidadoso en sus palabras, como si algo le impidiera declararse por completo. Existía siempre una sombra de vacilación en sus ojos, un peso que Fátima no lograba comprender. Pero ella decidió no apresurar las cosas y dejar que el amor floreciera a su tiempo, como una flor delicada. Cierta tarde, cuando una lluvia repentina cayó sobre el bosque, los dos se refugiaron juntos debajo de un árbol frondoso. Estaban tan cerca que Fátima podía oír los latidos del corazón de Mauricio, tan acelerados como los de ella. Por un instante, sus ojos se encontraron, y el mundo entero pareció detenerse. Mauricio levantó la mano despacio y apartó con delicadeza un mechón de cabello mojado del rostro de Fátima. Fue un gesto sencillo, pero cargado de sentimiento, el tipo de momento que queda guardado para siempre en la memoria. Y ninguno de los dos imaginaba que un secreto estaba a punto de amenazar todo aquello que comenzaba a nacer. Antes de que continuemos, quiero pedir un pequeño favor. Si esta historia ya ha tocado tu corazón, deja tu like. Eso ayuda al canal Cuentos del Corazón a llevar estas historias a muchas más personas. Y si aún no estás suscrito, suscríbete y activa la campanita para no perderte ninguno de nuestros romances. Ahora cuéntame aquí en los comentarios. Si estuvieras en el lugar de Fátima, ¿elegirías el corazón de un duque o el amor de un simple leñador? Escribe duque o leñador. Me encantará leer tu respuesta. Ahora, vuelve conmigo a la historia, porque lo que está a punto de suceder cambiará la vida de Fátima para siempre. Mientras el amor entre Fátima y Mauricio crecía cada día, pocos sabían que una sombra se cernía sobre el bosque y el gran ducado que quedaba justo más allá de las colinas. En lo alto del castillo imponente, el viejo duque estaba cada vez más enfermo y débil, y su salud empeoraba con el pasar de los días. Pasaba horas mirando por la ventana, con una mirada triste y distante, como si esperara a alguien que hacía mucho tiempo se había ido. Los empleados del castillo cuchicheaban por los pasillos, preocupados por el futuro del ducado, pues el viejo duque no tenía herederos cerca para asumir su lugar. Lo que nadie en la aldea sabía es que Mauricio no era un simple leñador nacido en el bosque. En verdad, él era el verdadero heredero de aquel ducado, el hijo que se había alejado de la vida de la nobleza años atrás. Cansado de la falsedad y de la hipocresía que veía entre los nobles, cansado de personas que solo se acercaban por interés en su fortuna, Mauricio había tomado una decisión radical. Abandonó los lujos del castillo y pasó a vivir como un hombre común, disfrazado de leñador, para conocer de cerca la vida del pueblo y, quién sabe, encontrar a alguien que lo amara por quien realmente era. Durante todos esos años viviendo en el bosque, Mauricio aprendió lecciones que jamás aprendería dentro de los muros del castillo. Descubrió el valor del trabajo honesto, el dolor de la gente sencilla y la belleza de una vida sin lujo, pero llena de dignidad. Y fue justamente cuando ya casi perdía las esperanzas de encontrar un amor verdadero que conoció a Fátima. En aquella joven campesina de corazón puro, Mauricio vio todo aquello que siempre había buscado: bondad sin interés, amor sin codicia, un alma limpia y verdadera. Por eso vacilaba tanto en revelar su verdadero pasado, con miedo de que la verdad lo arruinara todo. Mauricio vivía dividido entre dos mundos y dos corazones. De un lado, el deber de asumir el ducado que le pertenecía por derecho de nacimiento. Del otro, el miedo terrible de perder a Fátima si ella descubría que él había escondido su verdadera identidad durante todo ese tiempo. Muchas noches las pasaba en vela en su cabaña, pensando en cómo contar la verdad sin herir a la mujer que amaba. Sabía que cuanto más tiempo pasara, más difícil se volvería a confesar el secreto y más dolorosa sería la posible decepción de la joven. Pero él aplazaba aquella conversación, temiendo lo peor. Y entonces sucedió lo que Mauricio más temía y al mismo tiempo esperaba. Cierta noche, un mensajero del castillo llegó a su cabaña con una noticia que lo cambiaría todo. El viejo duque estaba al borde de la muerte y exigía la presencia urgente del heredero para que asumiera su lugar. Mauricio sintió que el suelo faltaba bajo sus pies, pues sabía que aquel momento significaba el fin de su vida secreta en el bosque. Tendría que volver al castillo, vestir de nuevo las ropas de la nobleza y revelar al mundo y a Fátima quién era él realmente. Lo que aún no sabía es que esa revelación destrozaría el corazón de la mujer que más amaba en la vida. A la mañana siguiente de aquella noticia terrible, Mauricio despertó con el corazón pesado, sabiendo que necesitaba tomar una de las decisiones más difíciles de su vida. Miró alrededor de su humilde cabaña, hacia las herramientas de trabajo, hacia la chimenea sencilla, hacia todo aquello que se había convertido en su hogar durante esos años de paz. Aquel lugar modesto guardaba los recuerdos más felices que él había vivido, lejos de la falsedad y del peso de los títulos. Pero ahora el deber llamaba, y él ya no podía huir de quien realmente era. Con un suspiro hondo, Mauricio comenzó a arreglar sus pocas cosas para partir rumbo al castillo. Antes de irse, sin embargo, él sabía que necesitaba ver a Fátima al menos una vez más. Su corazón latía acelerado solo de pensar en enfrentarla, sabiendo de todo el secreto que aún escondía. Mauricio caminó hasta el punto del bosque donde los dos solían encontrarse, con la esperanza de que ella, apareciera como en tantas otras mañanas. Y no tardó mucho para que Fátima surgiera entre los árboles, con aquella sonrisa dulce que iluminaba su día. Al verla, Mauricio sintió una opresión en el pecho, pues sabía que tal vez aquella fuera una de las últimas veces que la vería así, sin que la verdad los separara. «Buenos días, Mauricio. Hoy despertaste más temprano de lo acostumbrado», dijo Fátima acercándose con alegría. Pero al notar el rostro serio y abatido de él, su sonrisa fue desapareciendo poco a poco. «¿Qué pasó? Tienes una cara tan triste hoy». Mauricio intentó disimular, pero sus ojos no lograban esconder la angustia que sentía por dentro. Tomó las manos de ella con cariño y la contempló por un largo momento, como si quisiera grabar cada detalle de aquel rostro amado en la memoria. «Fátima, necesito viajar por algunos días. Asuntos de familia que no puedo aplazar». Fátima sintió un frío recorrer su espina dorsal, aunque no supiera explicar el porqué. «¿Viajar? Pero tú nunca hablaste de ninguna familia. ¿Vas a tardar mucho en volver?» Mauricio desvió la mirada por un instante, intentando encontrar las palabras correctas. «No sé con certeza cuánto tiempo voy a tardar, pero prometo que, en cuanto pueda, volveré para hablar contigo sobre algo muy importante. Solo te pido que confíes en mí, pase lo que pase». Las palabras de él sonaron demasiado misteriosas, y Fátima quedó aún más confundida y preocupada por aquella despedida repentina. Mauricio se acercó y depositó un beso suave en la frente de Fátima, un gesto tierno que hizo que el corazón de ella se disparara. «Cuídate mientras estoy fuera, y no te olvides de mí», susurró él con la voz quebrada. Fátima asintió, conteniendo las lágrimas que insistían en surgir, sin entender del todo aquella emoción. Ella lo observó alejarse por el sendero del bosque hasta que su figura desapareciera por completo entre los árboles. En aquel momento, un presentimiento extraño se apoderó de su pecho, como si algo grande estuviera a punto de cambiar. Y ella aún no tenía idea de cuán cierto era aquel presentimiento. Cuando Mauricio cruzó los grandes portones del castillo, después de tantos años de ausencia, fue recibido por un silencio pesado y miradas de asombro. Los empleados más antiguos lo reconocieron de inmediato, a pesar de las ropas sencillas y de las manos encallecidas por el trabajo. Corrían de un lado a otro, murmurando entre sí que el joven heredero finalmente había vuelto a casa. Mauricio caminó por los pasillos imponentes, observando los cuadros antiguos, los muebles lujosos y toda aquella riqueza que un día él había abandonado sin mirar atrás. Cada paso dentro de aquel lugar traía recuerdos de un pasado que él prefería mantener olvidado. En la habitación principal, el viejo duque estaba acostado, muy débil y pálido, rodeado de médicos y criados. Cuando divisó a Mauricio entrando por la puerta, sus ojos cansados se llenaron de lágrimas de emoción. «Hijo mío, has vuelto», dijo él con la voz temblorosa, extendiendo la mano flaca en dirección al joven. Mauricio corrió hasta la cama y tomó aquella mano con firmeza, sintiendo un nudo en la garganta a pesar de todos los desacuerdos del pasado. «Estoy aquí, padre. Vine en cuanto recibí la noticia». En aquel momento, años de rencor parecieron disolverse ante la fragilidad de aquel hombre que se despedía de la vida. El viejo duque atrajo a su hijo más cerca y comenzó a hablar con dificultad, aprovechando las fuerzas que aún le quedaban. «Sé que me equivoqué mucho contigo, hijo mío. Fui orgulloso, fui duro, y por eso te alejé de mí. Pero antes de partir, necesito que asumas el ducado y cuides de nuestro pueblo con la bondad que yo nunca tuve». Mauricio escuchó todo en silencio, el corazón dividido entre el resentimiento antiguo y la compasión por su padre moribundo. Él sabía que aquella petición cambiaría por completo el rumbo de su vida, obligándolo a dejar atrás la libertad que tanto amaba. «Prometo cuidar de todo, padre. Puedes partir en paz», respondió Mauricio con firmeza, aunque por dentro estuviera en conflicto. El viejo duque sonrió aliviado, como si aquellas palabras hubieran quitado un enorme peso de sus hombros. Pocas horas después, rodeado por la familia y los criados fieles, el viejo duque cerró los ojos por última vez y partió tranquilamente. El castillo entero se sumergió en luto, y las campanas de la capilla doblaron anunciando la muerte del viejo señor. Y así, sin que pudiera elegir otro camino, Mauricio se convirtió oficialmente en el nuevo duque de aquellas tierras. En los días que siguieron, Mauricio se vio sepultado por responsabilidades que jamás había imaginado tener de vuelta. Había documentos que firmar, decisiones que tomar, funcionarios que organizar y toda una nobleza esperando conocer al nuevo duque. Pero en medio de tantas obligaciones, su pensamiento volaba constantemente hacia el bosque, hacia la cabaña sencilla y principalmente hacia Fátima. Él sentía una nostalgia inmensa de la joven y el miedo de perderla crecía cada día que pasaba lejos de ella. Mauricio sabía que pronto tendría que revelar la verdad, pero el momento adecuado parecía nunca llegar, y mientras él vacilaba, el destino ya preparaba un giro doloroso. Mientras Mauricio se hundía en las responsabilidades del ducado, en la aldea comenzaron a circular rumores extraños sobre el nuevo duque que había asumido el castillo. Fátima escuchaba las conversaciones en el mercado sin darles mucha importancia. Al fin y al cabo, los asuntos de la nobleza parecían tan distantes de su vida sencilla. Pero cierto día, mientras vendía sus verduras, oyó a dos mujeres comentando algo que le heló la sangre. «Dicen que el nuevo duque vivió años escondido en el bosque, disfrazado de leñador», dijo una de ellas, «y que ahora volvió para asumir su verdadero lugar en el castillo». Fátima sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies al oír aquello. Su corazón comenzó a latir descompasado, y mil pensamientos pasaron por su cabeza al mismo tiempo. ¿Un leñador que en verdad era un duque, escondido en el bosque? Aquello solo podía ser sobre una persona. Fátima intentó convencerse de que era apenas una coincidencia, de que existían muchos leñadores por aquellos parajes, pero en el fondo del corazón ella sabía la verdad. Con las manos temblorosas, guardó sus cosas a toda prisa y salió caminando deprisa en dirección al bosque, necesitando descubrir si aquel rumor terrible tenía algún fundamento. A cada paso, la angustia dentro de ella solo aumentaba. Al llegar a la cabaña de Mauricio, Fátima encontró el lugar completamente vacío y abandonado. Las herramientas seguían allí, pero ya no existía ninguna señal de vida en aquel lugar que antes era tan acogedor. Fue entonces cuando un antiguo habitante de la región, que pasaba por cerca, confirmó sus peores sospechas. «¿Buscas al leñador? Pues has de saber que él nunca fue un leñador de verdad, hija mía. Aquel hombre es el nuevo duque, heredero del castillo. Engañó a todo el mundo por aquí todo este tiempo». Las palabras cayeron sobre Fátima como un balde de agua fría, despedazando su corazón en mil pedazos. Fátima sintió que las piernas le flaqueaban y tuvo que apoyarse en un árbol para no caer. Todos los recuerdos de los momentos que pasó con Mauricio vinieron a su mente, ahora manchados por la sensación de haber sido engañada. ¿Cómo pudo esconder algo tan importante durante todo ese tiempo? Todas las conversaciones, todas las sonrisas, todos los gestos de cariño, ¿habrían sido solo mentiras? La joven sintió un dolor profundo, mezclado con rabia y decepción. El hombre del que ella se había enamorado nunca existió de verdad, o al menos eso fue lo que ella creyó en aquel momento de sufrimiento. Con el rostro bañado en lágrimas, Fátima volvió a casa destrozada, sintiéndose la mujer más tonta del mundo. Ella había entregado su corazón a un hombre que escondió su verdadera identidad, un noble que probablemente solo se divirtió a costa de una pobre campesina. «¡Qué ingenua fui!», repetía ella para sí misma entre sollozos. La promesa de su madre sobre conquistar el corazón de un duque ahora sonaba como una cruel ironía del destino. Fátima juró en aquel momento que arrancaría a Mauricio de su corazón, costara lo que costara. pero ella aún no sabía que la verdad era mucho más complicada de lo que imaginaba. Pasaron algunos días hasta que Mauricio finalmente logró liberarse por algunas horas de las obligaciones del castillo para buscar a Fátima. Cabalgó apresurado hasta la aldea, ansioso por explicarlo todo y revelar la verdad antes de que ella lo descubriera por otras personas. Pero al llegar a la casa de la joven, Mauricio percibió al instante, por la mirada fría de ella, que ya había llegado demasiado tarde. Fátima lo miraba desde la puerta de casa, con una expresión de dolor y decepción que él nunca había visto antes. Aquella mirada le dolió más en el corazón de lo que cualquier palabra podría doler. «Entonces es verdad», dijo Fátima con la voz quebrada, conteniéndose para no llorar delante de él. «Eres el nuevo duque. Todo este tiempo me mentiste, fingiste ser alguien que no eras». Mauricio bajó del caballo e intentó acercarse, pero ella dio un paso atrás, manteniendo la distancia entre ellos. «Fátima, por favor, déjame explicarte. No fue exactamente así como sucedió. Hay mucho más en esta historia de lo que imaginas». Pero la joven meneó la cabeza, negándose a escuchar cualquier justificación en aquel momento de dolor. «¿Explicar qué, Mauricio? ¿O debo llamarte señor duque ahora?», respondió ella con amargura. «Me dejaste creer que eras un hombre sencillo, un trabajador honesto. Confié en ti, abrí mi corazón, y todo el tiempo te estabas riendo de mí por dentro». Las lágrimas finalmente escaparon de los ojos de Fátima, escurriendo por su rostro. Mauricio sintió que el corazón se le partía al verla sufrir de aquella forma por causa de él. «Yo jamás me reí de ti, Fátima. Nunca. Todo lo que vivimos fue real. Cada palabra, cada sentimiento. Necesitas creerme». Pero el dolor de la traición hablaba más fuerte en el corazón de la joven en aquel instante. «¿Cómo puedo creer en alguien que me escondió quien realmente era? Tuviste tantas oportunidades de contar la verdad y elegiste engañarme». Fátima limpió las lágrimas con el dorso de la mano, intentando recuperar su dignidad. «Vuelve a tu castillo, señor duque. Vuelve a tu mundo de nobles y títulos, porque es allí donde perteneces. Una simple campesina como yo no tiene ningún lugar en tu vida». Las palabras de ella cortaron a Mauricio como una hoja afilada. «Estás equivocada, Fátima. Es justamente por causa de gente como tú que abandoné aquel mundo», intentó explicar Mauricio desesperado. «Me cansé de la falsedad de la nobleza, de las personas que solo se acercaban por interés. Yo quería encontrar a alguien que me amara por quien soy de verdad, y te encontré a ti». Pero Fátima ya se había decidido, demasiado herida para escuchar razones. Entró en casa y cerró la puerta, dejando a Mauricio solo afuera, con el corazón destrozado. Y así los dos se separaron, sin saber que fuerzas mucho mayores pronto los obligarían a reencontrarse. De vuelta al castillo, Mauricio se sumergió en una tristeza profunda que ni todo el lujo del mundo lograba aliviar. Él cumplía sus obligaciones como duque de manera mecánica, pero su pensamiento estaba siempre con Fátima y con el dolor que le había causado. En los salones elegantes, rodeado de nobles y sirvientes, Mauricio se sentía más solo de lo que nunca se había sentido en la sencillez de su cabaña. La riqueza que heredó parecía vacía ante la ausencia de la mujer que amaba. Y para empeorar la situación, él pronto descubriría que la nobleza tenía planes muy diferentes para el futuro del nuevo duque. No tardó mucho para que las familias nobles de la región comenzaran a rondar el castillo, cada una intentando acercar a sus hijas al joven y rico duque soltero. Condesas, baronesas y damas de la alta sociedad desfilaban ante Mauricio, esperando conquistar su corazón, y principalmente su título y su fortuna. Pero Mauricio no demostraba interés por ninguna de ellas, lo que causaba asombro e irritación entre los aristócratas. «Un duque necesita casarse con alguien a su altura», decían ellos entre bastidores. «Alguien de sangre noble, digno de compartir el ducado». Fue entonces cuando los rumores sobre la campesina de la aldea llegaron a los oídos de la nobleza. Descubrieron que el nuevo duque se había involucrado con una simple muchacha del campo durante sus años escondido en el bosque. La noticia se esparció como fuego, causando escándalo e indignación entre las familias importantes. «¿Una campesina? ¿Una plebeya sin cuna ni fortuna?», exclamaban horrorizados. «Esto es una vergüenza para toda la nobleza. Necesitamos impedir esta locura antes de que el duque cometa un error imperdonable». Y así, sin que Fátima lo supiera, ella se convirtió en el blanco del odio y del desprecio de toda la aristocracia. Entre los nobles más indignados estaba la condesa Beatriz, una mujer orgullosa y ambiciosa que soñaba con casar a su hija con el duque. Ella no admitiría de ninguna manera que una simple campesina estorbara sus planes. «Voy a acabar con esa historieta ridícula», juró la condesa a sus aliadas. «Aquella plebeya va a aprender cuál es su lugar y no será al lado del duque». Beatriz comenzó a maquinar maneras de humillar a Fátima y alejarla definitivamente de Mauricio. La nobleza entera se unió contra la pobre muchacha, dispuesta a todo para impedir aquella unión. Mauricio, por su parte, percibió el clima hostil que se formaba, pero no imaginaba la extensión de la conspiración que crecía a su alrededor. Él intentaba concentrarse en cómo reconquistar la confianza de Fátima, sin percibir que enemigos poderosos ya se movían en las sombras. Mientras tanto, un hombre en particular observaba todo con atención, alguien aún más peligroso que la orgullosa condesa. Ese hombre tenía planes mucho más ambiciosos que simplemente impedir un casamiento. Él quería el ducado entero para sí, y estaba dispuesto a pasar por encima de quien fuera necesario. Y Mauricio aún no tenía idea de la tempestad que se aproximaba. El nombre de aquel hombre peligroso era Conde Adalberto, un pariente lejano de la familia del duque, conocido por su codicia y su falta de escrúpulos. Durante años, él había alimentado el sueño secreto de tomar el ducado para sí, y la muerte del viejo duque parecía la oportunidad perfecta. Adalberto creía que, con el heredero alejado por tanto tiempo, el camino estaría libre para que él asumiera el poder. Pero el regreso inesperado de Mauricio arruinó por completo sus planes. Ahora, el conde necesitaría encontrar otra manera de conseguir lo que tanto deseaba, aunque para ello tuviera que recurrir a la traición. Adalberto empezó a frecuentar el castillo con la excusa de ayudar al joven duque a adaptarse a sus nuevas responsabilidades. Fingía ser un pariente servicial y leal, ofreciendo consejos y mostrándose siempre dispuesto a colaborar. Mauricio, de buen corazón, creyó en las buenas intenciones del conde y pasó a confiar en él para diversos asuntos del ducado. Pero detrás de aquella sonrisa falsa, Adalberto observaba todo con atención, estudiando los puntos débiles del castillo y planeando cuidadosamente su traición. Él sabía esperar el momento adecuado para dar el golpe, como una serpiente escondida en la hierba. El conde pronto percibió que el punto débil de Mauricio era justamente su corazón dividido por la pasión hacia la campesina. «Si el duque está distraído con esa muchacha, mejor para mí», pensó Adalberto con una sonrisa maligna. Él decidió usar esa debilidad a su favor, alimentando secretamente la discordia entre la nobleza e incentivando el desprecio por la pobre Fátima. Cuantos más problemas tuviera Mauricio que resolver, menos atención daría a los asuntos del ducado, dejando grietas perfectas para que el conde actuara. Adalberto era un maestro de la manipulación, moviendo las piezas de su plan con paciencia y frialdad. Poco a poco, el conde comenzó a sobornar a algunos guardias y criados del castillo, formando de a poco un grupo de aliados leales solo a él. Prometía riquezas y cargos importantes a aquellos que lo ayudaran a tomar el poder. También esparcía mentiras sobre Mauricio entre los nobles, insinuando que el nuevo duque no tenía preparación para gobernar por haber vivido tanto tiempo como un simple plebeyo. ¿Cómo confiar en un hombre que abandonó sus deberes para jugar al leñador? decía él astutamente. Así Adalberto iba minando la autoridad de Mauricio y conquistando apoyo para su golpe. Mientras la telaraña de conspiraciones se formaba alrededor del castillo, ni Mauricio ni Fátima imaginaban el peligro que se aproximaba. Ella seguía sufriendo en su casa en la aldea, intentando olvidar el amor que creía perdido. Él seguía atormentado, buscando una forma de probar la sinceridad de sus sentimientos. Pero el destino, siempre imprevisible, pronto pondría a los dos ante una amenaza que exigiría coraje, sacrificio y amor verdadero para ser vencida. El conde Adalberto ya había elegido la fecha para ejecutar su plan maligno. Y cuando la tempestad finalmente llegara, nadie saldría ileso. Los días pasaban despacio para Fátima, y cada mañana parecía más difícil que la anterior. Ella intentaba ocuparse con el trabajo en el huerto y las ventas en el mercado, pero el vacío dentro de su pecho no la dejaba en paz. Por más que quisiera arrancar a Mauricio de sus pensamientos, era imposible olvidar los momentos que los dos vivieron en el bosque. Por la noche, acostada en la cama, ella recordaba cada conversación, cada sonrisa, y sentía las lágrimas escurrir silenciosas por su rostro. El amor que ella creía traicionado aún latía fuerte en su corazón, aunque la razón insistiera en decir que necesitaba olvidarlo. Las vecinas de la aldea percibieron la tristeza de la joven e intentaban animarla de todas las formas. «No puedes quedarte así, hija mía, consumiéndote por causa de un hombre», decía doña Carmela, la señora que vivía al lado. «Existen muchos jóvenes buenos por aquí que darían todo por tener una muchacha como tú». Pero Fátima solo sonreía con tristeza y meneaba la cabeza, pues sabía que ningún otro hombre ocuparía el lugar que Mauricio conquistó en su corazón. El sentimiento por él era diferente de todo lo que ella había experimentado antes. Cierta tarde, mientras lavaba la ropa en el río, Fátima terminó desahogándose con doña Carmela sobre todo lo que estaba sintiendo. «Lo que más me hiere no es que él sea un duque, doña Carmela. Es el hecho de haberme escondido eso durante todo este tiempo». La señora escuchó con atención, secándose las manos en el delantal. «Hija mía, a veces las personas esconden cosas no por maldad, sino por miedo. ¿Ya te has puesto a pensar en el motivo que llevó a ese joven a esconderse en el bosque?» Aquellas palabras quedaron resonando en la cabeza de Fátima, plantando una pequeña duda en su corazón herido. Aquella noche, Fátima no logró dormir, dándole vueltas a las palabras de la vecina. ¿Habría sido injusta al no dejar que Mauricio explicara? ¿Existiría de verdad un motivo detrás de aquella mentira? Poco a poco, la rabia que sentía comenzaba a dar lugar a una confusión de sentimientos. Ella recordaba la bondad de él, los gestos generosos con los habitantes de la aldea, la forma respetuosa con que siempre la trató. Todo aquello no podía haber sido fingimiento. Un hombre tan bueno no sería capaz de jugar con los sentimientos de alguien. Y por primera vez, Fátima comenzó a ver la situación desde otro ángulo, pero el orgullo herido aún hablaba fuerte dentro de ella, impidiéndole buscar a Mauricio. «Si él realmente me amara, habría contado la verdad desde el comienzo», pensaba ella, intentando convencerse. Fátima decidió que, si los dos habían de quedar juntos, el destino se encargaría de reunirlos de nuevo. Ella no daría el primer paso, no después de haberse sentido tan engañada. Lo que la joven no imaginaba es que el destino en verdad estaba preparando un reencuentro, pero no de la forma romántica que cualquiera esperaría. Una tempestad se aproximaba, y ella pronto se vería en medio de acontecimientos peligrosos e inesperados. En el castillo, el conde Adalberto finalmente concluyó los preparativos para su plan maligno. Después de meses sobornando guardias y conquistando aliados, él ahora tenía hombres suficientes para ejecutar su golpe y tomar el ducado por la fuerza. Su idea era sencilla y cruel: aprisionar a Mauricio en una emboscada y forzarlo a firmar documentos, pasando el poder a las manos del conde. Después de eso, con el duque fuera del camino, Adalberto reinaría absoluto sobre aquellas tierras. Se frotaba las manos de satisfacción solo de imaginar la fortuna y el poder que pronto serían suyos. Adalberto eligió una noche específica para poner su plan en práctica, aprovechando que Mauricio estaría con pocos guardias de confianza cerca. El conde había estudiado cada detalle de la rutina del castillo, sabiendo exactamente dónde y cuándo atacar. «Mañana por la noche, todo estará terminado», le dijo él a su brazo derecho, un hombre tan cruel como él. «El joven duque va a desaparecer y nadie jamás sabrá lo que sucedió de verdad». Los dos rieron malvadamente, brindando por el éxito del plan que estaba a punto de cambiar el destino de todos. Pero Adalberto no contaba con un detalle importante. Uno de los criados que él intentó sobornar era, en verdad, un hombre honesto y leal al verdadero duque. Ese criado, llamado Tobías, fingió aceptar el soborno para descubrir los detalles de la conspiración, pero su corazón estaba del lado de Mauricio. Tobías quedó horrorizado al descubrir la extensión de la traición que estaba siendo planeada. Él sabía que necesitaba avisar a alguien, pero dentro del castillo era demasiado arriesgado, pues no sabía en quién confiar. Fue entonces cuando una idea surgió en su mente afligida. Tobías recordó los rumores sobre la campesina de la que el duque estaba enamorado. Si existía alguien fuera del castillo en quien Mauricio confiara, esa persona solo podía ser Fátima. El criado decidió entonces arriesgarlo todo e ir hasta la aldea a avisar a la joven sobre el peligro que amenazaba al hombre que ella amaba. Era la única esperanza de impedir la tragedia que se aproximaba. En el silencio de la noche, Tobías se escabulló del castillo y montó su caballo, cabalgando lo más rápido que podía en dirección a la aldea. El tiempo era corto, y cada minuto contaba para salvar la vida del verdadero duque. Mientras tanto, Mauricio seguía sin imaginar el peligro que corría, aún perdido en pensamientos sobre Fátima. Él había decidido que al día siguiente iría hasta la aldea una vez más para intentar reconciliarse con la joven, costara lo que costara. Ya no soportaba vivir con aquel malentendido entre los dos. «Voy a contarle todo, cada detalle de mi historia, y voy a implorar su perdón», pensaba el duque con determinación. Pero él no sabía que tal vez no tendría la oportunidad de realizar ese plan, pues aquella misma noche los engranajes de la traición ya habían comenzado a girar. Ya era tarde en la noche cuando Tobías finalmente llegó a la aldea, con el caballo sudado y el corazón a los saltos. Él no sabía exactamente dónde vivía Fátima, así que tuvo que golpear en algunas puertas hasta que alguien le indicara la casa de la joven. Cuando finalmente encontró el lugar correcto, Tobías bajó del caballo a toda prisa y golpeó con fuerza en la puerta, temiendo que ya fuera demasiado tarde. Fátima, asustada por los golpes a aquella hora, se levantó de la cama sin entender lo que estaba sucediendo. ¿Quién podría ser a esa hora de la noche golpeando de aquella manera desesperada? ¿Quién es? ¿Qué pasó?, preguntó Fátima del otro lado de la puerta, con la voz temblorosa de miedo. «Mi nombre es Tobías. Soy criado del castillo. Por favor, necesito hablar con la señorita. Es una cuestión de vida o muerte». La joven vaciló por un instante, pero algo en la voz afligida de aquel hombre la hizo abrir la puerta. Ante ella estaba un señor de mediana edad, jadeante y visiblemente aterrado. «Perdón por molestar a esta hora, pero no había otra manera. El duque Mauricio está en grave peligro y la señorita tal vez sea la única que pueda ayudar». Al oír el nombre de Mauricio, el corazón de Fátima se disparó de inmediato. Todo el resentimiento que ella guardaba fue olvidado ante la palabra «peligro». «¿Qué le está pasando? Habla de una vez, por favor», imploró ella sujetando los brazos del criado. Tobías respiró hondo y contó todo lo que sabía sobre la conspiración del conde Adalberto. Habló del plan de emboscada, de los guardias sobornados, de la intención de tomar el ducado por la fuerza y hacer desaparecer al duque. A cada palabra, el rostro de Fátima palidecía más, tomada por el terror de perder a Mauricio para siempre. «Esto va a suceder mañana por la noche, señorita. Necesitamos avisar al duque antes de que sea tarde», concluyó Tobías con los ojos llorosos. «Pero dentro del castillo no sé en quién confiar, por eso vine hasta usted. El duque confía en la señorita. Él va a creerle si usted lo avisa». Fátima sintió el peso enorme de aquella responsabilidad caer sobre sus hombros. El hombre que ella había jurado olvidar estaba corriendo riesgo de muerte, y solo ella podía salvarlo. En aquel momento, todas las dudas de su corazón se disolvieron, dando lugar a una única certeza. Ella aún lo amaba. Sin pensarlo dos veces, Fátima tomó una decisión valiente que lo cambiaría todo. «Voy contigo hasta el castillo ahora mismo. No podemos perder tiempo», dijo ella con firmeza, tomando ya su chal. Tobías intentó alertarla sobre los peligros, pero la joven no quiso escuchar. Si existía cualquier posibilidad de salvar a Mauricio, ella la aprovecharía, aunque tuviera que arriesgar su propia vida. Y así, en medio de la noche oscura, aquella simple campesina montó en la grupa del caballo y partió rumbo al castillo, dispuesta a enfrentar lo que fuera necesario por el hombre que amaba. Ella aún no sabía cuán peligrosa sería aquella noche. «Mi querida amiga, necesito hacer una pausa bien rapidita. Llegamos a uno de los momentos más emocionantes de nuestra historia. Fátima está arriesgando su propia vida para salvar a Mauricio, incluso después de haberse sentido traicionada por él. Y ahora quiero saber tu opinión. Si estuvieras en el lugar de ella, ¿harías lo mismo? ¿Arriesgarías todo por alguien que rompió tu corazón? Cuenta tu respuesta aquí en los comentarios. Me encanta leer cada mensaje y saber cómo ven ustedes estas historias. Si esta historia está atrapando tu atención, aprovecha para dejar tu like y suscribirte a Cuentos del Corazón. Así no te pierdes ninguna de nuestras próximas historias de amor. Ahora ven conmigo, porque Fátima está a punto de llegar al castillo y lo que va a suceder a continuación puede cambiar el destino de todos ellos. El viaje hasta el castillo pareció durar una eternidad para Fátima, con el corazón latiendo fuerte de miedo y ansiedad. Cuando finalmente divisaron las imponentes torres iluminadas por la luz de la luna, Tobías redujo el paso del caballo y desvió hacia un camino más escondido. «No podemos entrar por la puerta principal, señorita. Los guardias sobornados por el conde pueden vernos», explicó él en voz baja. «Conozco un pasadizo secreto que usan los criados. Por allí conseguimos llegar hasta los aposentos del duque sin ser notados». Fátima asintió, intentando controlar el temblor en sus manos ante tanto peligro. Los dos bajaron del caballo y siguieron a pie por la oscuridad, bordeando los muros del castillo con el máximo cuidado. Fátima nunca había estado tan cerca de aquella construcción grandiosa. Y aún en medio del peligro, quedó impresionada con el tamaño y la belleza del lugar. Pero no había tiempo para admirar nada ahora. Tobías la guió hasta una pequeña puerta de madera escondida entre las sombras, casi invisible para quien no conocía. Con una llave que llevaba consigo, el criado abrió el pasadizo e hizo una señal para que la joven lo siguiera en silencio por los pasillos estrechos. Caminaron por pasadizos oscuros y apretados, iluminados solo por una pequeña vela que Tobías sostenía. Fátima oía su propio corazón latiendo tan fuerte que temía que alguien pudiera escucharlo. En cualquier momento podrían ser descubiertos por los hombres del conde, y entonces todo estaría perdido. «Estamos casi llegando a los aposentos del duque», susurró Tobías, intentando tranquilizarla. «Solo necesitamos atravesar un pasillo más sin ser vistos». Pero justamente cuando pensaban estar a salvo, oyeron pasos y voces acercándose por el pasillo de adelante, obligando a los dos a esconderse rápidamente. Encogidos detrás de una pesada cortina, Fátima y Tobías contuvieron la respiración mientras dos guardias pasaban muy cerca de ellos. Por los comentarios de los hombres, quedó claro que eran aliados del conde Adalberto, discutiendo los últimos detalles de la emboscada planeada. El conde dijo que mañana por la noche agarramos al duque por sorpresa, dijo uno de ellos. Después de eso, el ducado será nuestro. Fátima sintió un escalofrío de horror al confirmar con sus propios oídos que la conspiración era real. Ella ahora tenía aún más certeza de que necesitaba avisar a Mauricio cuanto antes, o sería demasiado tarde. En cuanto los guardias se alejaron, Tobías y Fátima salieron de detrás de la cortina y continuaron apresurados hasta una puerta imponente al final del pasillo. «Son los aposentos del duque», indicó Tobías, con alivio en la voz. «Voy a hacer guardia aquí afuera. Entre y avísele de todo, señorita, pero sea rápida». Fátima respiró hondo, sintiendo el corazón dispararse ante la puerta que la separaba de Mauricio. Después de todo lo que sucedió entre los dos, ella finalmente lo vería de nuevo, pero en circunstancias que jamás imaginaría. Con la mano temblorosa, la joven giró el picaporte y empujó la puerta despacio. Cuando la puerta se abrió, Mauricio, que estaba sentado cerca de la chimenea perdido en pensamientos, levantó los ojos y no pudo creer lo que veía. Ante él, iluminada por la luz suave de las llamas, estaba Fátima, la mujer que ocupaba todos sus pensamientos día y noche. Por un momento, el duque creyó que estaba soñando, tan grande era su sorpresa. «Fátima, ¿eres tú de verdad? ¿Cómo llegaste hasta aquí?», preguntó él, levantándose de inmediato. Su corazón se disparó al ver a la joven de nuevo, pero pronto percibió por la expresión de ella que algo muy grave estaba sucediendo. «Mauricio, no tenemos tiempo para explicaciones largas. Corres un peligro terrible», dijo Fátima, acercándose apresurada. «El conde Adalberto está planeando una emboscada para tomar el ducado. Sobornó a varios guardias y pretende hacerte desaparecer». Las palabras salían atropelladas de la boca de la joven. Tan grande era su aflicción. Mauricio escuchó todo con asombro, apenas pudiendo creer que su propio pariente, en quien había confiado, fuera capaz de semejante traición. Pero al ver la desesperación sincera en los ojos de Fátima, él supo que ella estaba diciendo la verdad. «Dios mío, entonces era esto lo que Adalberto tramaba detrás de aquella sonrisa falsa», murmuró Mauricio, comenzando a juntar las piezas. «¿Y arriesgaste venir hasta aquí en medio de la noche para avisarme? ¿Después de todo lo que sucedió entre nosotros?» Él contempló a la joven con una mezcla de gratitud y emoción, sin entender cómo ella podría haber hecho algo así por él. Fátima bajó los ojos, sintiendo el rostro ruborizarse. «No podría dejar que algo malo te sucediera, Mauricio. Por más herida que estuviera, jamás soportaría perderte». Aquellas palabras tocaron profundamente el corazón de Mauricio, que se acercó a la joven con la mirada llena de sentimiento. «Fátima, necesito que sepas la verdad. Nunca quise engañarte. Me escondí en el bosque porque estaba cansado de la falsedad de la nobleza, cansado de personas interesadas. Solo quería ser amado por quien realmente soy». Él tomó las manos de ella con delicadeza. «Y cuando te conocí, encontré el amor más puro y verdadero que existe. Tuve miedo de perderte si contaba la verdad, y fue por eso que vacilé. Perdóname por haber sido cobarde». Los ojos de Fátima se llenaron de lágrimas al oír aquella confesión sincera. En aquel momento, ella finalmente comprendió los motivos de Mauricio, y todo el resentimiento que aún quedaba en su corazón se deshizo por completo. «Ahora entiendo, Mauricio, y también necesito pedir perdón por no haberte dejado explicar antes». Los dos se miraron intensamente, sintiendo el amor renacer más fuerte que nunca. Pero aquel momento de reconciliación fue bruscamente interrumpido. La puerta se abrió con violencia, y la figura amenazadora del conde Adalberto surgió, acompañado de sus guardias. La trampa había sido descubierta antes de tiempo, y ahora el peligro era inminente. El conde Adalberto entró en los aposentos con una sonrisa fría y cruel dibujada en el rostro, seguido por cuatro guardias armados. «Vaya, vaya, qué escena conmovedora», dijo él con desprecio, mirando a Mauricio y a Fátima. El duque y su campesinita, juntos de nuevo. Qué pena que tenga que arruinar este reencuentro tan emocionante. Mauricio de inmediato se puso delante de Fátima, protegiéndola con su propio cuerpo. Sus ojos echaban chispas de rabia al enfrentar al hombre que había planeado su destrucción, escondido detrás de una máscara de lealtad durante todo aquel tiempo. Entonces es verdad, Adalberto. Me traicionaste, después de que confié en ti como si fueras de mi familia, dijo Mauricio con la voz firme, a pesar de la situación peligrosa. El conde soltó una carcajada burlona, dando algunos pasos al frente. ¿Confianza? ¡Qué palabra tonta! Este ducado debería haber sido mío desde el comienzo. Mientras tú jugabas al leñador en el bosque, yo esperaba pacientemente mi turno de reinar. Adalberto hizo un gesto para que los guardias se acercaran. Pero tuviste que volver y arruinarlo todo. Ahora voy a tener que resolver esto a mi manera. Fátima, aún aterrada, no se dejó intimidar ante la amenaza. Eres un hombre cobarde y codicioso, exclamó ella saliendo de detrás de Mauricio. Traicionar a alguien que confió en ti es la mayor de las bajezas. El conde la miró con desdén, hallando gracia en el coraje de aquella simple campesina. Mira nada más, la plebeya tiene la lengua afilada, se burló él. ¿Pero de qué sirve el coraje cuando no se tiene poder? Ustedes dos están completamente a mi merced ahora. Nadie va a salvarlos esta vez. Los guardias avanzaron, rodeando a la pareja sin dejar ruta de escape. Mauricio percibió que necesitaba ganar tiempo y pensar rápido en una forma de escapar de aquella situación. Él conocía bien aquellos aposentos y sabía que existía un pasadizo secreto detrás de uno de los estantes, usado por la familia en tiempos de peligro. Pero para alcanzarlo, necesitaría distraer a los guardias y al conde por algunos instantes. Adalberto, si es el ducado lo que quieres, renuncio a todo, dijo Mauricio, fingiendo rendirse. Deja que la muchacha se vaya. Ella no tiene nada que ver con esto. Quédate con el poder, con las tierras, con todo. Solo perdona su vida. El conde entrecerró los ojos, desconfiado de la súbita rendición del duque. Qué noble de tu parte intentar salvar a tu amada, respondió él con ironía. ¿Pero me crees tonto? Si dejo viva a esa muchacha, ella va a esparcir por ahí lo que sucedió aquí. No, los dos necesitan desaparecer esta noche. Adalberto hizo una señal para que los guardias actuaran, pero en aquel exacto instante, Mauricio aprovechó la brecha. Con un movimiento rápido, empujó una pesada mesa contra los guardias más cercanos y agarró la mano de Fátima. ¡Corre, ahora!, gritó él, tirando de la joven en dirección al pasadizo secreto mientras la confusión se instalaba. Mauricio empujó el estante con fuerza, revelando el pasadizo secreto escondido detrás de él, y tiró de Fátima hacia dentro de la oscuridad. «¡Por aquí, rápido!», exclamó él, cerrando la entrada justo detrás de sí, para retrasar a los perseguidores. Del otro lado, se oían los gritos furiosos del conde Adalberto, ordenando que los guardias los capturaran a cualquier costo. El corredor secreto era estrecho y oscuro, pero Mauricio conocía bien el camino, guiando a Fátima de la mano a través de las sombras. El corazón de los dos latía descompasado, y la respiración jadeante resonaba por las paredes de piedra fría de aquel pasadizo antiguo. «¿A dónde lleva este pasadizo?», preguntó Fátima jadeante, intentando seguir los pasos apresurados del duque. «A los establos del lado de afuera de las murallas», respondió Mauricio sin dejar de correr. «Si conseguimos llegar hasta allí, podemos tomar caballos y escapar». Pero detrás de ellos el ruido de pasos y voces indicaba que los guardias habían encontrado la entrada del pasadizo y ahora los perseguían. El tiempo era corto y cada segundo marcaba la diferencia entre la libertad y la captura. Fátima reunió todas sus fuerzas y siguió corriendo, aferrada firmemente a la mano del hombre que amaba. Al llegar al final del pasadizo, Mauricio abrió una pequeña puerta que daba al fondo de los establos. El aire fresco de la noche los recibió, trayendo una sensación momentánea de alivio. Rápidamente, el duque preparó dos caballos, ayudando a Fátima a montar antes de subir al suyo. «Sujétate firme y no mires atrás», indicó él, espoleando al animal. Los dos caballos se dispararon noche adentro, galopando lo más rápido posible lejos del castillo. Pero cuando Mauricio miró por encima del hombro, vio a varios guardias montando sus propios caballos para perseguirlos. La huida estaba lejos de terminar. La persecución se extendió por los campos oscuros, con los caballos galopando en desbandada bajo la luz pálida de la luna. Fátima nunca había cabalgado tan rápido en toda su vida, y el viento cortaba su rostro mientras ella se aferraba a las riendas con todas sus fuerzas. Mauricio cabalgaba a su lado, atento a cualquier peligro, dispuesto a protegerla con su propia vida si fuera necesario. «Estamos casi llegando al bosque», gritó él por encima del ruido de los cascos. «Allí conocemos el terreno mejor que ellos. Vamos a conseguir despistarlos». La esperanza renació en el corazón de los dos ante aquella posibilidad de escape. Al adentrarse en el bosque denso y oscuro, Mauricio usó todo su conocimiento del lugar para confundir a los perseguidores. Guió a los caballos por senderos estrechos y escondidos, aprovechando cada árbol y cada curva del camino para despistar a los guardias. Poco a poco, el ruido de la persecución fue quedando más distante, hasta que finalmente cesó por completo. Los dos detuvieron los caballos en un pequeño claro, jadeantes pero aliviados por haber conseguido escapar. «Creo que los despistamos», dijo Mauricio, respirando hondo. Pero él sabía que aquel alivio era temporal, pues el conde Adalberto no desistiría tan fácilmente de sus planes. Mauricio condujo a Fátima hasta su antigua cabaña, escondida en el corazón del bosque, el único lugar donde podrían sentirse seguros en aquella noche terrible. Al entrar en el pequeño refugio, él encendió la chimenea para calentar el ambiente frío, mientras Fátima aún temblaba a causa del susto y del cansancio de la huida. «Aquí nadie va a encontrarnos por ahora», dijo Mauricio, intentando tranquilizarla. «Esta cabaña está demasiado escondida para que los hombres del conde la descubran en la oscuridad». Fátima se acercó al fuego, agradecida por el calor, pero aún con el corazón apretado ante todo lo que habían vivido. Mientras las llamas crepitaban suavemente, los dos finalmente tuvieron un momento de calma para conversar. «Fátima, no sé cómo agradecer lo que hiciste por mí esta noche», dijo Mauricio sentándose a su lado. «Arriesgaste tu propia vida para salvarme, incluso después de todo lo que sucedió. Si no fuera por ti, yo ya estaría muerto». La joven se volvió para mirarlo, sus ojos brillando a la luz del fuego. «Ya te lo dije, Mauricio. Por más herida que estuviera, jamás soportaría la idea de perderte. Fue ahí que percibí cuánto todavía te amo». Aquella confesión sincera hizo que el corazón de Mauricio desbordara de emoción. Él sostuvo el rostro de Fátima con delicadeza, contemplándola con toda la ternura del mundo. «Y yo te amo más que a cualquier cosa en esta vida, mi Fátima. Ni todo el poder del ducado tiene valor ante tu amor». Los dos se acercaron lentamente y en aquel instante mágico sellaron la reconciliación con un beso tierno y apasionado. Era un beso cargado de todos los sentimientos que habían guardado, de toda la nostalgia y de toda la esperanza de un futuro juntos. Por un momento, olvidaron todos los peligros que los rodeaban. Antes de continuar, un breve aviso. Esta es una historia original creada por Rosana Gasperi Tavares el 10 de julio de 2026. Todos los derechos reservados. Se prohíbe su reproducción o utilización sin la autorización previa y por escrito de la autora. Después de aquel momento tan especial, Fátima y Mauricio se sentaron juntos ante la chimenea, planeando lo que harían para enfrentar al conde Adalberto. «No podemos simplemente huir para siempre», dijo Fátima con determinación. «Aquel hombre cruel va a seguir haciendo el mal y engañando a las personas. Necesitamos desenmascararlo y probarles a todos la verdad sobre su traición. Mauricio estuvo de acuerdo, admirado con el coraje y la inteligencia de la mujer que amaba. Tienes razón. Pero para eso, vamos a necesitar pruebas y aliados dispuestos a ayudarnos contra él. Fue entonces cuando Mauricio se acordó de Tobías, el criado leal que había ayudado a Fátima a llegar hasta el castillo. Tobías es la clave de todo. Él conoce los detalles de la conspiración y puede testificar contra el conde, dijo el duque, animado con la idea. Además de él, existen otros nobles honestos que nunca confiaron en Adalberto. Si conseguimos reunirlos y presentar las pruebas de la traición, podremos derribarlo. Los dos pasaron buena parte de la noche planeando cada paso cuidadosamente, sabiendo que tendrían solo una oportunidad de vencer a aquel enemigo peligroso. Y aún no imaginaban los obstáculos que encontrarían por delante. A la mañana siguiente, Mauricio y Fátima pusieron su plan en práctica, comenzando por la búsqueda de aliados de confianza. El duque sabía que necesitaba actuar con rapidez, antes de que el conde Adalberto esparciera mentiras y asumiera el control total del ducado. Dejando a Fátima a salvo en la cabaña, él partió discretamente para buscar a los nobles que sabía que eran honestos y leales a su familia. Cabalgó por caminos escondidos hasta la propiedad del viejo barón Ferdinando, un hombre íntegro que había sido amigo del viejo duque por muchos años. Si existía alguien dispuesto a ayudarlo, sería aquel señor respetable. El barón Ferdinando recibió a Mauricio con sorpresa y alegría, pues todos en el ducado creían que el joven duque había desaparecido misteriosamente. «Muchacho mío, estás vivo», corrían rumores terribles de que algo te había sucedido, exclamó el barón, abrazándolo. Mauricio entonces contó toda la verdad sobre la traición del conde Adalberto, sobre la emboscada y sobre cómo Fátima lo había salvado. El viejo barón escuchó todo con indignación creciente. «Siempre desconfié de aquel Adalberto, un hombre ambicioso y sin carácter. Puedes contar con mi apoyo para desenmascararlo, hijo mío». Con el apoyo del respetado barón Ferdinando, muchas puertas comenzaron a abrirse para Mauricio. Juntos ellos reunieron a otros nobles honestos que tampoco habían confiado nunca en el conde codicioso. Uno por uno, esos aliados se unieron a la causa del verdadero duque, indignados con la traición que casi le costó la vida al heredero legítimo. Mientras tanto, Tobías fue traído a salvo para testificar sobre todo lo que sabía de la conspiración. Las pruebas contra Adalberto se acumulaban, y el plan para desenmascararlo ante todos ganaba fuerza a cada hora que pasaba. Mientras Mauricio organizaba a sus aliados, el conde Adalberto no estaba quieto. Furioso por haber dejado escapar al duque, él esparcía mentiras por el ducado, diciendo que Mauricio había enloquecido y huido, abandonando sus deberes. El joven duque probó ser incapaz de gobernar, declaraba el conde, a quien quisiera oír. Alguien necesita asumir el control antes de que el ducado caiga en desgracia, y ese alguien soy yo, su pariente más cercano. Adalberto maniobraba astutamente para conquistar el apoyo de los nobles desprevenidos, intentando legitimar su toma de poder antes de que la verdad saliera a la luz. Pero el conde no contaba con la determinación de Mauricio y el coraje de Fátima. Los dos trabajaban incansablemente para reunir las pruebas necesarias y exponer la verdad ante toda la corte. El plan era sencillo pero arriesgado: convocar una gran asamblea de nobles en el castillo, donde Mauricio aparecería públicamente con sus testigos y pruebas, desenmascarando al conde ante todos. Si salía bien, Adalberto sería apresado y el duque recuperaría su lugar de derecho. Pero si algo salía mal, todo estaría perdido, y el conde ganaría el poder que tanto deseaba. El momento decisivo se aproximaba. Mientras los preparativos para la gran asamblea avanzaban, Fátima insistió en participar activamente del plan, negándose a quedarse escondida en la cabaña. «Yo comencé esta lucha a tu lado, y voy hasta el final contigo», declaró ella a Mauricio con firmeza. Si existe algún papel que yo pueda cumplir para desenmascarar a aquel hombre, quiero hacerlo. El duque admiraba profundamente el coraje de aquella mujer, pero temía ponerla en peligro nuevamente. Aún así, él sabía que la determinación de Fátima era inquebrantable y que ella sería una aliada valiosa en la batalla que estaba por venir. Fátima tuvo entonces una idea valiente y arriesgada. Ella recordó que, durante la huida, había oído a los guardias mencionar que el conde guardaba documentos secretos que probaban sus negociaciones traicioneras con hombres corruptos. Si conseguimos esos documentos, tendremos la prueba definitiva contra Adalberto, dijo ella. Y yo sé cómo podemos conseguirlos. El plan de Fátima era audaz: entrar en el castillo disfrazada de criada, en un momento en que el conde estuviera fuera de sus aposentos, y encontrar las pruebas escondidas antes de que alguien la reconociera. Mauricio quedó aprensivo, pero reconoció que tal vez fuera la única forma de garantizar la victoria. Así, con la ayuda de Tobías, que conocía cada rincón del castillo y sabía los horarios en que el conde se ausentaba, Fátima se disfrazó de criada, cubrió sus cabellos y mantuvo la cabeza baja para no ser reconocida. Su corazón latía acelerado mientras ella caminaba por los pasillos, sabiendo que cualquier error podría costarle la vida. Siguiendo las orientaciones de Tobías, ella llegó hasta el despacho particular del conde, donde los documentos comprometedores estarían guardados. Con manos temblorosas pero determinadas, Fátima comenzó a revolver los cajones y estantes, buscando las pruebas que podrían cambiar el destino de todos. Cada segundo en aquel lugar era de tensión pura. Después de mucho buscar, Fátima finalmente encontró una carpeta escondida en el fondo de un cajón cerrado con llave, que contenía cartas y documentos que probaban toda la conspiración del conde. Allí estaban registradas las negociaciones con los guardias sobornados, los planes para tomar el ducado y hasta acuerdos con otros nobles corruptos. «Es esto. Estas son las pruebas que necesitábamos», susurró ella, apenas creyendo en su suerte. Rápidamente guardó los documentos junto al cuerpo, escondiéndolos bajo sus ropas de criada. Ahora solo necesitaba salir del castillo sin ser descubierta, y el plan estaría completo. Pero cuando Fátima se volvió para dejar el despacho, su corazón casi se detuvo. Parada en la puerta estaba la condesa Beatriz, aquella noble orgullosa que despreciaba a la campesina y soñaba con casar a su hija con el duque. La condesa la miró con desconfianza, intentando reconocer aquel rostro que no parecía ser de una criada común. «¿Quién eres tú? ¿Qué haces en el despacho del conde?», preguntó Beatriz con aspereza. Fátima sintió el pánico apoderarse de su cuerpo, pero necesitaba mantener la calma para no arruinarlo todo. El destino del plan entero dependía de la forma en que ella reaccionara en aquel instante peligroso. Fátima reunió todo su coraje y respondió con la voz más calmada que pudo. «Perdón, señora, fui enviada para limpiar el despacho del conde», dijo ella, bajando la cabeza en señal de humildad, como hacía una criada de verdad. La condesa Beatriz entrecerró los ojos, aún desconfiada, examinando a la joven de arriba abajo. «No recuerdo haberte visto antes por aquí», insistió la noble. Pero antes de que la condesa pudiera cuestionar más, Fátima aprovechó una distracción momentánea y consiguió pasar por su lado, saliendo apresurada del despacho. «Con permiso, señora, tengo otros quehaceres», murmuró ella, casi corriendo por el pasillo. La condesa se quedó observando a la joven alejarse, con una sensación extraña de que algo no estaba bien. Pero en aquel momento, otros asuntos llamaron su atención, y ella terminó no dándole seguimiento a su desconfianza. Fátima, por su parte, caminó lo más rápido que pudo sin correr, para no llamar la atención, hasta finalmente alcanzar la salida de los criados y escapar del castillo. Solo cuando estaba a una buena distancia de las murallas fue que ella consiguió respirar aliviada. Lo había logrado. Los documentos que probaban la traición del conde estaban ahora en sus manos, listos para ser usados. Fátima corrió de vuelta al encuentro de Mauricio, que la esperaba ansioso en un punto acordado. Al verla llegar a salvo con los documentos, el duque sintió un alivio inmenso y la abrazó con fuerza. «Gracias a Dios estás bien. No debería haberte dejado arriesgarte de esa forma», dijo él, aliviado y preocupado al mismo tiempo. Fátima sonrió mostrando la carpeta con las pruebas. «Pero salió bien, Mauricio. Conseguimos todo lo que necesitábamos para desenmascarar a aquel hombre. Ahora nadie más podrá negar la verdad sobre su traición». Los dos sabían que la victoria estaba cada vez más cerca. Con las pruebas en mano y los aliados reunidos, Mauricio finalmente convocó la gran asamblea de nobles en el castillo. Se esparció la noticia de que el verdadero duque reaparecería para hacer importantes revelaciones ante toda la corte. El conde Adalberto, al enterarse del acontecimiento, quedó furioso y al mismo tiempo confiado en que conseguiría defenderse con sus mentiras. «Que venga ese duque fracasado», dijo él con arrogancia. «Nadie va a creer en las palabras de un hombre que abandonó sus deberes para vivir como un plebeyo en el bosque». El conde no imaginaba que pruebas irrefutables lo aguardaban. El día de la asamblea, el gran salón del castillo estaba repleto de nobles, curiosos por saber lo que estaba sucediendo. Cuando Mauricio entró, acompañado del barón Ferdinando y de sus aliados, un murmullo recorrió toda la sala. El conde Adalberto lo miraba con desprecio, preparado para rebatir cualquier acusación. Pero entonces Mauricio levantó la mano pidiendo silencio y comenzó a hablar con voz firme e imponente. «Nobles de este ducado, los reuní a todos aquí para revelar una verdad que muchos desconocen. Una verdad sobre traición, codicia y conspiración contra la legítima autoridad de estas tierras». Todos los ojos se volvieron hacia él, y el momento decisivo finalmente llegó. El gran salón estaba en completo silencio mientras Mauricio comenzaba sus revelaciones ante toda la nobleza reunida. «Durante mi ausencia, alguien en quien confié intentó tomar este ducado por la fuerza, por medio de la traición y de la conspiración», declaró el duque con voz firme. «Ese hombre sobornó guardias, planeó una emboscada contra mi vida y esparció mentiras para conquistar el poder que no le pertenece». Los nobles se miraban entre sí sorprendidos, comenzando a murmurar entre ellos. El conde Adalberto, sintiendo que las miradas se volvían hacia él, mantuvo la expresión arrogante, confiado en que conseguiría negarlo todo. «Son acusaciones graves, mi querido duque», dijo el conde, levantándose con una sonrisa burlona. «¿Pero dónde están las pruebas de esas alegaciones fantasiosas? Cualquiera puede acusar a otra persona sin fundamento. Tal vez los años viviendo en el bosque hayan confundido tu mente». Algunos nobles menearon la cabeza, aún en duda sobre quién decía la verdad. Adalberto se sintió victorioso, creyendo que su palabra contra la del duque sería suficiente para librarse. Pero fue entonces cuando Mauricio hizo una señal, y el viejo barón Ferdinando se adelantó, trayendo consigo la carpeta con los documentos. «Las pruebas están justo aquí, conde Adalberto», declaró Mauricio, alzando los documentos para que todos vieran. «Cartas escritas de puño y letra, registrando tus acuerdos con los guardias sobornados, planes detallados para tomar el ducado y eliminarme, negociaciones traicioneras con nobles corruptos». El duque comenzó a leer algunos fragmentos en voz alta, y a cada palabra, el rostro del conde iba perdiendo el color. Los nobles presentes quedaron horrorizados al oír las pruebas irrefutables de la conspiración. El murmullo en el salón se transformó en exclamaciones de indignación contra el traidor que casi destruyó al legítimo heredero. «Eso es mentira. Documentos falsos forjados por ese impostor», gritó Adalberto desesperado, sintiendo que el suelo desaparecía bajo sus pies. Pero entonces Tobías, el criado leal, se adelantó ante la corte. «Yo testifico que todo es verdad. Fui abordado por el conde para participar en la traición, y vi con mis propios ojos los preparativos de la emboscada». Otros guardias que se habían arrepentido también confirmaron la historia, uno tras otro. Ante tantos testigos y pruebas, La mentira del conde se derrumbó por completo. Ya no existía manera de negar la verdad que se revelaba ante todos los presentes. El conde Adalberto, acorralado y desenmascarado, intentó huir del salón en un último intento desesperado. Pero los guardias leales a Mauricio rápidamente lo rodearon, impidiendo su huida. «Apresen a este hombre por traición contra el ducado», ordenó el duque con autoridad. Mientras Adalberto era llevado bajo custodia, pataleando y gritando amenazas, los nobles presentes aplaudieron al verdadero duque. La justicia finalmente triunfaba, y la verdad salía a la luz ante toda la corte. Mauricio había recuperado su lugar de derecho, pero la batalla más importante de su corazón aún necesitaba ser ganada. Con el conde apresado y el orden restaurado, Mauricio sabía que aún necesitaba hacer justicia a alguien muy especial. Ante toda la corte reunida, él pidió que Fátima se acercara. La joven, que había presenciado todo desde un rincón del salón, caminó tímidamente entre las miradas curiosas de los nobles. Muchos la reconocieron como la simple campesina que era despreciada por la aristocracia. Pero Mauricio le extendió la mano y ante todos hizo una declaración que nadie esperaba. «Nobles de este ducado, quiero que conozcan a la verdadera heroína de esta historia». El silencio se apoderó del salón mientras Mauricio continuaba hablando, sosteniendo la mano de Fátima con orgullo. «Esta mujer, a quien muchos de ustedes despreciaron por su origen humilde, arriesgó su propia vida para salvarme. Fue ella quien me avisó de la emboscada. Fue ella quien se infiltró en el castillo para conseguir las pruebas contra el traidor». Los nobles escuchaban atónitos, apenas pudiendo creer que una simple campesina había hecho tanto. Mientras muchos de sangre noble callaron o conspiraron, fue una mujer del pueblo quien mostró verdadero coraje, lealtad y honra. Las palabras de Mauricio provocaron una mezcla de vergüenza y admiración entre los presentes. La condesa Beatriz, que tanto había despreciado a Fátima, bajó los ojos avergonzada de su propio prejuicio. Poco a poco, los nobles comenzaron a ver a la joven campesina con otros ojos, reconociendo el valor de aquella mujer extraordinaria. «La nobleza no está en la sangre ni en los títulos», declaró Mauricio con firmeza. «La verdadera nobleza está en el carácter, en la bondad y en el coraje. Y pocas personas que he conocido poseen tanta nobleza de espíritu como esta mujer». Fátima sintió que los ojos se le llenaban de lágrimas ante aquel reconocimiento público. Uno por uno, los nobles comenzaron a inclinarse en señal de respeto ante Fátima, reconociendo su coraje y su heroísmo. Hasta aquellos que antes la despreciaban, ahora la miraban con admiración y gratitud. La joven, que siempre vivió con humildad y sencillez, jamás imaginó que un día sería honrada de aquella forma por la alta sociedad. Pero más que el reconocimiento de los nobles, lo que calentaba su corazón era la mirada enamorada de Mauricio, que la contemplaba como si ella fuera la persona más preciosa del mundo. Todo el sufrimiento y todas las injusticias que ella había soportado finalmente daban lugar a la justicia y al reconocimiento merecido. En aquel momento tan emocionante, Mauricio se arrodilló ante Fátima, dejando a toda la corte en suspenso. Nadie esperaba lo que el duque estaba a punto de hacer. Sacó del bolsillo un anillo delicado y levantó los ojos hacia la mujer que amaba, con el corazón desbordando de amor y gratitud. Fátima se llevó las manos al rostro, apenas creyendo lo que veía, sintiendo las piernas temblar de emoción. El salón entero contuvo la respiración, presenciando aquel momento único, y lo que sucedería a continuación quedaría para siempre grabado en la memoria de todos los que estaban presentes. «Fátima», comenzó Mauricio, arrodillado ante ella con el anillo en la mano, «desde el día en que te conocí en el bosque, mi vida cambió para siempre. Tú me enseñaste el verdadero valor del amor, de la bondad y de la lealtad». La voz del duque estaba quebrada de emoción, y todos en el salón escuchaban en silencio absoluto. «Tú me amaste cuando yo era apenas un simple leñador, sin saber de mis títulos ni riquezas. y arriesgaste tu propia vida por mí, probando que tu amor es el más puro y verdadero que existe en este mundo. Fátima lloraba emocionada, incapaz de pronunciar palabra alguna ante aquella declaración. Mauricio continuó sosteniendo la mano temblorosa de la joven. Por eso, ante toda esta corte, quiero hacer la pregunta más importante de mi vida. El duque respiró hondo, y entonces, con una sonrisa tierna, recordó aquella conversación que los dos tuvieron tiempo atrás en el bosque. Mirándola a los ojos, preguntó con cariño, ¿todavía prefieres a un leñador? Aquella pregunta trajo a la memoria de Fátima todos los recuerdos del amor que nació entre ellos, aun cuando él escondía su verdadera identidad. El salón entero aguardaba la respuesta en suspenso, conmovido por la escena tan romántica que se desarrollaba ante sus ojos. Fátima, con lágrimas escurriendo por el rostro y una sonrisa radiante, finalmente encontró fuerzas para responder. Siempre, porque fue del leñador de quien me enamoré, y no del duque. Su respuesta tocó profundamente el corazón de todos los presentes, revelando que su amor nunca tuvo nada que ver con el poder ni la riqueza. Ella amaba al hombre, y no al título. Amaba el corazón bondadoso de Mauricio, fuera él un leñador o un duque. Mauricio, con el corazón desbordando de felicidad, colocó el anillo en el dedo de Fátima y se levantó para abrazarla. Los dos se abrazaron con toda la intensidad del amor que sentían, mientras el salón entero estallaba en aplausos calurosos. Hasta los nobles más orgullosos se emocionaron con aquella demostración de amor verdadero que venció todas las barreras sociales y todas las injusticias. Las lágrimas de Fátima ahora eran de pura felicidad al lado del hombre que siempre amó y que finalmente podría llamar suyo para siempre. La promesa que su madre hizo en su lecho de muerte se había cumplido de forma sorprendente. En aquel instante mágico, Fátima recordó las palabras de su madre: «Conquistarás el corazón de un duque». Y entendió que su madre tenía razón todo el tiempo, aunque de una forma que ella jamás podría imaginar. Ella realmente conquistó el corazón de un duque, pero lo hizo amando al hombre sencillo detrás del título. El destino había unido aquellas dos almas de una manera hermosa e inesperada, probando que el amor verdadero siempre encuentra un camino. Y así, rodeados por el reconocimiento de toda la corte, Fátima y Mauricio sellaron su compromiso, listos para comenzar una nueva vida juntos. Algunas semanas después, el ducado entero se preparaba para celebrar la boda más esperada de todos los tiempos. La unión entre el duque Mauricio y la valiente campesina Fátima se había convertido en una historia que emocionaba a todos, desde los nobles hasta los habitantes más humildes de las aldeas. Los preparativos fueron grandiosos y por primera vez en mucho tiempo, ricos y pobres se unían para celebrar juntos una misma alegría. La capilla del castillo fue decorada con miles de flores blancas y todos los rincones del ducado respiraban un clima de fiesta y felicidad genuina. El día de la boda, Fátima estaba simplemente deslumbrante en su vestido blanco, con el rostro iluminado por la felicidad más pura. Ella, que siempre vivió con tanta sencillez, caminó hasta el altar bajo las miradas admiradas de todos los presentes. Pero aún vestida como una noble, su corazón seguía siendo el mismo de siempre, humilde, bondadoso y verdadero. Al verla acercarse, Mauricio sintió que era el hombre más afortunado del mundo. Los ojos de él brillaban de emoción, apenas creyendo que finalmente uniría su vida a la de aquella mujer extraordinaria que había conquistado su corazón. La ceremonia fue emocionante de principio a fin, con muchos invitados llorando de alegría ante tanto amor. Los habitantes de las aldeas que tanto amaban a Fátima por su bondad insistían en estar presentes para celebrar la felicidad de aquella que siempre los ayudó. Hasta los nobles que antes torcían la nariz ante el origen humilde de la novia, ahora la recibían con los brazos abiertos en la familia. Cuando los dos finalmente intercambiaron los votos y sellaron la unión con un beso, el ducado entero estalló en celebración. Las campanas repicaron, se lanzaron flores al aire y la alegría se apoderó de cada corazón presente. Después de la ceremonia, siguió una gran fiesta que reunió a personas de todas las clases sociales en armonía. En las mesas abundantes, nobles y campesinos compartían el mismo banquete, bailaban las mismas músicas y celebraban juntos. Mauricio y Fátima circulaban entre los invitados tomados de la mano, agradeciendo el cariño de cada uno. Aquella unión no representaba solo el amor de dos personas, sino también el comienzo de una nueva era para el ducado, donde las diferencias sociales darían lugar al respeto y a la igualdad entre todos. El sueño de la simple campesina se realizaba de la forma más hermosa posible. Al anochecer, cuando los últimos rayos de sol teñían el cielo de dorado, Mauricio y Fátima escaparon por un momento de la fiesta para quedarse a solas en el jardín. «¿Estás feliz, mi querida esposa?», preguntó el duque abrazándola con ternura. Fátima recostó la cabeza en el pecho de él, suspirando de contentamiento. «Más feliz de lo que jamás soñé ser, mi amor. Todo lo que pasamos valió la pena para llegar hasta aquí». Los dos contemplaron juntos la puesta del sol, agradecidos por haber encontrado el uno en el otro el amor verdadero que tanto buscaban. Y así comenzaba la más hermosa historia de sus vidas. Los años que siguieron a la boda fueron de inmensa felicidad y prosperidad para Mauricio y Fátima. Bajo el mando de la pareja, el ducado floreció como nunca antes, convirtiéndose en un ejemplo de justicia y bondad para todas las tierras vecinas. Mauricio gobernaba con sabiduría y compasión, recordando siempre las lecciones que aprendió durante sus años, viviendo como un hombre sencillo. Y Fátima, ahora una duquesa amada por todos, jamás olvidó sus orígenes humildes, dedicándose a ayudar a los más necesitados del ducado. Juntos, formaban la pareja más querida y respetada que aquellas tierras habían conocido. El amor entre los dos solo crecía con el pasar del tiempo, alimentado por el respeto mutuo y por la complicidad que construyeron. Y la felicidad de la pareja se hizo aún mayor cuando fueron bendecidos con la llegada de los hijos. Fátima dio a luz a dos niños lindos y saludables, un niño y una niña, que llenaron el castillo de risas y alegría. Mauricio era un padre dedicado y amoroso, enseñando a los hijos los mismos valores de bondad y humildad que tanto apreciaba. Los niños crecían rodeados de amor, aprendiendo desde temprano que la verdadera riqueza está en el corazón de las personas, y no en títulos ni fortunas. Fátima insistió en criar a los hijos lejos de la arrogancia que solía marcar a la nobleza. Ella los llevaba frecuentemente a las aldeas, para que conocieran la vida de las personas sencillas y aprendieran a valorar a cada ser humano, independientemente de su condición social. «Nunca olviden que todos merecen respeto y cariño», les enseñaba ella a los pequeños. «La bondad es el mayor tesoro que una persona puede tener». Así los niños crecieron humildes y generosos, honrando el ejemplo de sus padres y esparciendo amor por donde pasaban. El legado de Fátima y Mauricio se perpetuaba en las nuevas generaciones. El ducado, bajo el liderazgo de la pareja, se transformó en un lugar próspero y justo, donde nadie pasaba hambre ni era tratado con desprecio. Mauricio creó leyes más justas para proteger a los más pobres. Construyó escuelas y hospitales, y garantizó que la riqueza de las tierras fuera compartida con todo el pueblo. Fátima, por su parte, creó instituciones de caridad para amparar a los huérfanos, las viudas y los ancianos desamparados. El pueblo los amaba profundamente, y por donde pasaba la pareja, era recibida con sonrisas y bendiciones. La unión de aquellas dos almas había transformado no solo sus propias vidas, sino la vida de todo un pueblo. Aún con todo el poder y la riqueza que poseían, Mauricio y Fátima nunca perdieron la sencillez y la bondad que los unieron al comienzo. Todas las tardes, cuando el tiempo lo permitía, les gustaba caminar juntos por el mismo bosque donde se conocieron, recordando los momentos que vivieron allí. Aquel lugar guardaba las memorias más preciosas de su historia de amor, el comienzo de todo lo que construyeron juntos. Fue aquí donde nuestra historia comenzó, decía Mauricio, abrazando a su esposa. Y Fátima sonreía, agradecida por la vida maravillosa que el destino había reservado para los dos. Los años pasaron, y la historia de amor de Mauricio y Fátima se convirtió en una leyenda contada por todo el ducado y más allá de sus fronteras. Los padres les contaban a sus hijos la historia de la simple campesina que conquistó el corazón de un duque, no por la belleza ni por la ambición, sino por la pureza de su alma. La trayectoria de aquella pareja servía de inspiración para todos, probando que el amor verdadero es capaz de vencer cualquier obstáculo, sea la diferencia social, el prejuicio o hasta las más crueles conspiraciones. El nombre de Fátima era recordado con admiración y cariño por todas las generaciones. Cuando ya estaban más viejos, con los cabellos canos y el corazón lleno de recuerdos, Mauricio y Fátima podían mirar atrás y sentir orgullo de la vida que construyeron juntos. Sus hijos habían crecido y se habían convertido en personas buenas y justas, listos para continuar el legado de sus padres. Los nietos ya llenaban el castillo de alegría, y el amor de la familia solo aumentaba cada día. Sentados lado a lado en el jardín, la pareja contemplaba todo lo que habían conquistado, agradecidos por cada momento vivido, tanto los felices como los difíciles, pues todos los habían traído hasta allí. ¿Te acuerdas de la promesa que mi madre hizo antes de partir?, preguntó Fátima a su marido en una tarde tranquila. Mauricio sonrió, sosteniendo la mano de su esposa con cariño. ¿Cómo podría olvidarla? Ella dijo que tú conquistarías el corazón de un duque. Fátima rió suavemente, con los ojos llorosos de emoción. Y yo respondí que prefería a un leñador. Al final, el destino me dio a los dos en el mismo hombre. Los dos rieron juntos, emocionados con la forma sorprendente en que sus vidas se entrelazaron. La profecía de su madre se había cumplido de un modo que nadie jamás podría imaginar. El amor de Mauricio y Fátima permaneció fuerte y verdadero hasta el último día de sus vidas. Envejecieron juntos, siempre tomados de la mano, enfrentando cada desafío lado a lado y celebrando cada alegría con el mismo cariño del primer día. Y cuando finalmente partieron de esta vida, ya muy ancianos, dejaron un legado de amor, bondad y justicia que jamás sería olvidado. El ducado entero lloró la pérdida de aquella pareja amada, pero también celebró la hermosa historia que los dos escribieron juntos, una historia que continuaría viva en la memoria de todos para siempre. Y así, mi querida amiga, llegamos al final de esta hermosa historia de amor. Fátima y Mauricio nos enseñaron que el verdadero amor no se preocupa por títulos, riquezas ni posiciones sociales, sino por la pureza y la bondad del corazón. Que la historia de ellos te inspire a creer siempre en el amor verdadero, aquel que resiste todas las pruebas y vence todos los obstáculos. Nunca olvides que, así como Fátima, tú también mereces un amor puro y sincero, y que tu bondad siempre será tu mayor riqueza. Que Dios te bendiga, y hasta nuestra próxima historia aquí en el canal Cuentos del Corazón. Si esta historia tocó tu corazón, hazme un cariño dejando tu like, y no te olvides de suscribirte al canal Cuentos del Corazón para no perderte ninguna de nuestras próximas historias de amor. Comparte este video con aquellas amigas que también aman las buenas historias y escribe en los comentarios qué te pareció el final. Muchas gracias por haberte quedado conmigo hasta aquí, mi querida amiga. Tu compañía hace que cada historia sea aún más especial. Hasta pronto, y que el amor verdadero siempre encuentre un camino hasta ti. Con mucho amor de tu canal, Cuentos del Corazón.